La fábrica de sueños permanecerá cerrada hasta que sueñes lo que el sistema desea.
Nosotros aquí soñamos lo que queremos.
Desde una nave espacial, entramos en contacto.
Comunicación, podcast, radio.
Bienvenidos una vez más al espacio. Esto es... En caso de que el mundo se desintegre.
Bienvenidos a Radio Nepal, seguimos informando, Katmandú está en llamas.
Las protestas se tornaron caóticas luego de la prohibición del uso de redes sociales.
Porque uno como quiera, pero que te prohíban usar TikTok, eso sí enfada.
Resultado, una veintena de muertos y más de un centenar de heridos.
El parlamento en llamas, vehículos siniestrados y en las calles el caos total.
Las manifestaciones que comenzaron como protestas anticorrupción fueron reprimidas ferozmente.
Estas desencadenaron en la prohibición del uso de redes sociales y la renuncia del primer ministro nepalí.
En otro tema, Israel realizó un ataque en Qatar donde se encontraban referentes de Hamas.
Qatar está indignado.
La comunidad internacional le dice, Israel, no puedes hacer eso. Qatar es territorio soberano.
Por su parte, Donald Trump no le puso like en este caso al ataque de Israel contra Doha. Qatar es un aliado de Estados Unidos, declaró.
Nos vamos al Caribe, donde el ministro de Interior venezolano Diosdado Cabello declaró: no queremos guerra, pero debemos estar preparados.
Por su parte, un ex general venezolano antichavista reveló acuerdo entre el régimen de Maduro y la guerrilla colombiana para traficar cocaína.
No me lo contaron, lo viví, declaró el hombre.
Hablando de narcotráfico, la DEA da un golpe a las operaciones globales del cartel de Sinaloa.
Más de 600 detenidos y 10 toneladas de drogas incautadas.
La agencia antinarcóticos anuncia los resultados de un operativo internacional en 7 países.
Pero no dejó trascender que 7 países.
Que te escondan así el chismecito completo, eso sí en puta.
Por último, una investigación en Brasil revela que un capo del cártel Primer Comando Capitalino vive en Santa Cruz de la Sierra con una identidad falsa.
Lo sabía todo Bolivia, lo delataba su mansión y sus autos importados, lo expresaba su modo de vida, lo marcó la serie de asesinatos con estilo mafioso en los últimos meses, lo sabía el periodismo boliviano, la justicia, la policía y hasta los vecinos.
Ahora lo sabe Brasil.
Damas y caballeros, hoy es la sexta, milésima, centésima, vigésima, octava emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lardeja.
Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes una vez más.
Disculpe, ¿qué hace?
Me rasco la oreja con un palo. ¿No ve que estoy tocando el violín?
Eso veo, ¿pero por qué?
Es que lo encontré ahí tirado entre las cosas mientras estaba ordenando.
Pero ese es un Stradivarius.
Genial, lo venderé y compraremos una fuente con delfines dorados.
Pero eso vale millones.
¿De pesos, bolivianos, de rupias?
No, de dólares, de euros.
Cuéntalo menos, ¿por qué tan caro?
Bueno, porque hay pocos en el mundo y dicen que son buenísimos.
Entonces que hagan más.
Bueno, ya no se puede. De Stradivarius murió.
Mi más sentido pésame.
La noticia es impactante. Encuentran un Stradivarius de 300 años que había sido robado por los nazis y por los soviéticos, valorado en más de 8 millones y medio de euros.
Estuvo más de 80 años perdido y lo encontraron en Japón.
Así que tenemos una historia del famoso constructor de instrumentos musicales de Cremona, Italia, Antonio Stradivari.
Luego sumamos nazis y soviéticos en la Segunda Guerra Mundial y terminamos con un viaje a Japón.
Con Echeba, Tomodachis. Construidos hace 3 siglos, se cree que hay un total de entre 500 y 600 violines Stradivarius repartidos por el mundo.
En realidad, la reaparición de este violín fue reportada en junio del año pasado.
Antes de la Segunda Guerra Mundial, el violín estaba en una importante casa berlinesa, propiedad de Franz von Mendelssohn, un rico banquero y sobrino nieto del compositor Felix Mendelssohn.
El instrumento fue heredado por su hija, la violinista Lili von von Mendelssohn.
Pero aquí se pone bueno porque Lily y su esposo mueren trágicamente en un accidente con su vehículo en el año 1928.
Tras la muerte de Lily, el Stradivarius se depositó cuidadosamente en una caja de seguridad del banco familiar, respaldado por un certificado de autenticidad obtenido en 1930.
Y llegaron los nazis al poder y a los Mendelssohn les cambia la vida. En 1933 la familia se vio forzada al exilio y el banco fue liquidado poco después.
El violín entonces quedó confiscado por las autoridades del Tercer Reich.
Y terminó en la sede berlinesa del Deutsche Bank, colaboracionista con el régimen de Führer desde su ascenso al poder.
En 1945 llegan los soviéticos, liberan a todos y ganan la Segunda Guerra Mundial con la toma de Berlín.
Ahí medio se esfuman los símbolos nazis, el propio Führer, varios jerarcas, un montón de pinturas, un montón de dinero y, por supuesto, el violín.
Luego el instrumento entra en el mercado negro de tráfico de arte y piezas de colección y ¡zas! ¡A Japón!
Obvio que la familia Mendelssohn, a través de generaciones, estuvo reclame y reclame con la devolución del violín.
Los hijos y nietos de los nazis les decían ¡yo señor, no señor!
Los hijos y los nietos de los soldados soviéticos que entraron a Berlín les decían ¡yo señor, no señor!
Los herederos del Deutsche Bank le decían ¡yo señor, nein señor!
Hasta que un día la Fundación Alemana para el Arte Perdido...
Sí, hay una Fundación Alemana para el Arte Perdido.
Le informa que apareció el violín en Japón.
Constataron las marcas de uso en la vieja foto del violín que tenían los Mendelssohn en su poder y era el mismo.
Aquel que salió de los talleres de Cremona de Antonio Stradivari y que en 1709 había adquirido la caudalada familia berlinesa.
El violín ahora sale como 10 millones de dólares y tres siglos después sigue sonando... perfecto.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Sí, Capi. Cómprese hoy...
¿Qué?
...algo y que le dure 300 años.
Ah, bueno, no mames.
Ya no hacen las cosas como Stradivari.
Ya no.
No, totalmente. Bueno, Francia ya tiene nuevo primer ministro. Se resolvió bastante rápido.
Rápido, sí.
Está urgida Francia también,
sí,
de
claro,
tener un gobierno más o menos por un tiempo largo que sean 2 meses. Así que Macron nombra a Sébastien Lecornu. Basta, chale, no hagamos los chistes.
No digamos nada.
No digamos nada, sí. Pero Lecornu...
¿Tiene pareja?
Sí, pero hay apellidos, ¿no? Que chale, son como una espada de Damocles.
No,
para...
ya estás.
Bueno, Lecornu va a ser el ministro de la... que es ministro de las Fuerzas Armadas.
Sí.
O sea que mucho chiste en la cara no le puede hacer,
no,
porque es hombre de armas tomar.
No, sí,
pero
sí,
bueno,
okay.
Lecornu entonces va a ser el primer ministro de Francia.
Ajá.
Que en francés esto debe querer decir otra cosa,
claro,
¿no? Cuando uno es engañado necesita un sombrero para tapar sus...
No, cornudo no le dice, pero bueno.
Se ha cambiado el apellido, totalmente. Sébastien Lecornu es el nuevo primer ministro de Francia. Uno de los hombres más ricos del mundo, Capitán Vinilo.
Sí.
No es el Capitán Vinilo uno de los hombres más ricos del mundo.
No,
ya quisiéramos,
chido,
a lo mejor como amigo que,
sí,
es,
que sí.
Lanzaría algún centro, pero no. Uno de los hombres más ricos del mundo y poderoso, por supuesto, porque
obvio,
de ahí viene su riqueza, ha decidido que ya está un poco grande.
Ajá.
Y debe tomar la decisión que andaba evitando tomar. Hablamos de Rupert Murdoch, 94 años, aseguró la sucesión de su imperio mediático. Hablamos de Fox News,
sí que sí,
y Fox Corporation y todos los Fox,
todo lo
Foxy
fuck.
Lady. Y bueno, y lo deja en manos de uno de sus hijos. Un acuerdo familiar millonario prohíbe a los hermanos mayores recomprar acciones o intervenir en la gestión.
Se ve que la cagaron.
Se ve que la... O dijo, yo voy a dejar porque, a ver... Queda todo en manos de Lachlan Murdoch, que era ya el elegido.
Exacto.
Era esperable porque siempre él dijo, él es mi favorito,
ajá,
él es el bueno,
ya
él es el chido. Lo demás maman
sí sí,
paro. Ya estaba manejando
todo.
Aunque con sus 94 años Rupert iba... Y decía, esto sí, esto no. Y dice,
claro,
uy, llegó
sí,
el viejito,
obvio,
se cagaban
sí,
todos.
Sí.
Bueno, y dijo, el que quiero que siga mi obra de ricos,
ajá,
de derecha, conservadores,
sí, claro,
australianos, de Fox.
No creo que sea demócrata.
Claro, no, es de hecho es el canal de Donald Trump,
sí,
hoy
obvio,
por hoy. Así que ahí está Fox. en manos de Rupert Murdoch todavía, ajá, pero ya con la herencia firmada de que queda Lachlan a cargo del comando. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Sí que sí, Mudita. ¿Cómo está, guapa?
No, porque me imagino, Muda, llegas a los 94 años y está toda tu familia esperando.
Obvio.
Dice, disculpe, ¿usted cuánto se cree que va a vivir?
Y sobre bueno, todo yo con todo eso, ¿no?
Hasta los 115, 120 yo me parece, ajá, que le doy, así que no voy a tomar ninguna decisión. Bueno, pero estamos grandes, ¿no? Grande estará el viento, póngale, sigue soplando.
Usted también.
Dijo, claro, usted también es tan grande. Estoy dándole la herencia y usted, pelotudo grandulón, claro, sí, 70 años. Escúcheme, respeto al padre. 94 años Rupert Murdoch. Además de rico, afortunado.
Sí, claro.
Dios. Saludable.
Así que sí.
Gustavo Adolfo de Colombia, que seguramente responde a otro nickname en el mundo desintegrado, sí, acaba de llegar, porque los que llegan por Spotify,
ajá,
les ruego.
Pueden firmar.
Traten de firmar. Algunos están evidentes con los nicks, pero muchos otros no. Así que pueden firmar el mensaje que dejan en Spotify. Dice: yo me encontré un reloj Casio sin muñequera tirado en la calle.
Ah, qué chido.
Sí, con teclado. Y descubrí su función de control remoto universal.
Hola, no, ver. Gente, qué chulada.
No, pero usted está alucinando. ¿En serio existía
qué
eso?
Sí,
bueno, no había
Casio,
televisor.
En ese momento le sacaba cualquier cosa en el reloj.
Sí. Le manejaba la vida, Casio.
Sí.
Luego le dijeron, Casio, camate, por favor, porque estás lanzando bombas en cualquier momento, como en esa película de juegos de guerra.
El Smart antes de que.
Totalmente, antes del Smart. No había. O sea, si viene Casio acá y me dice, yo inventé el podcast, a Casio sí le creo,
sí,
cabrón.
Claro,
con Casio, ahí me.
En un reloj.
Sí, en un reloj.
Sí.
No había televisor que el que yo no le probaba esa función. Que en manos de un culicagao de los 90 se activaba el sentido de picardía para estar jodiendo con el reloj a televisores,
claro,
ajenos.
Obvio.
Obviamente, estamos en la Colombia de los 90.
Sí que sí.
Estamos en Colombia, digo, porque el culicagao me sonó, ¿no?
Totalmente.
Por eso le adjudiqué también la nacionalidad colombiana a este Gustavo Adolfo y su exótico reloj Casio que controlaba las televisoras del mundo. Un saludo grande para Yafid Jafid o Jafid, que me obsequió un reloj precioso,
sí,
y yo ayer fui muy descortés en la lista de regaladores de relojes. Gracias, querido
bellísimo
primo,
reloj.
Te quiero un chingo. Saludos a Aaron Cravioto, que anduvo en redes presumiendo su calculador maquinaria exótica que lo acompañó durante tantos años en su vida, y el reloj de la Torre de Pachuca inaugurado para el centenario de la Independencia de México. Maquinaria, dice él, gemela del Big Ben.
Ajá.
Bien, ahí estamos.
Había un chingo, ¿no? De esos.
Y sí, porque relojerías que se encarguen, relojeros que se encarguen de esas cosas había.
Entre eso y el que construyó. Y Eiffel.
Sí, claro.
Esto lo hizo Eiffel.
Eiffel también.
Esto lo hizo Eiffel.
Eiffel andaba regalando los planos de todo. Quieren algo, tengo plano, me sobran, llévese.
Total, ni tenía que ir.
No, ni a la inauguración. A la inauguración del gobernador. Sí, totalmente. Ahí el alcalde de Orizaba. No hacía falta que vaya Eiffel en persona. Damas y caballeros, momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Hagan ustedes Mico.
Venga, Micorete.
El Micorete está bien loco.
Le iba a decir que parecía que estaba cantando una canción de, pero no voy a decir.
No, lo diga. No, sé de quién. Desconozco.
Me surgió. Ajá.
Me inspiró.
¿Por qué está re loco?
Porque Mico está cada vez más loco.
Y sí, Mico.
Sí, va a haber que drogarlo, porque así no se puede. Bueno, saludos al Super Iguano de Ciudad de México. Saludos a la EUS. Saludos a Carly de Cochabamba, que no fue su cumpleaños, pero se sintió muy halagada con que le celebremos el cumpleaños en cualquier fecha
está
del
chido,
año.
Está chido, sí.
Un abrazo al chilango solitario que andaba abrazando a su perro gringo, el Frijol.
Claro,
¿por qué hago mención de esto?
Claro,
porque era.
Lo trajo.
Entonces el perro es gringo.
Sí que sí.
Entonces lo podía abrazar muy porque
bien,
era el día de abrazar a tu perro
gringo.
En Estados Unidos.
Sí.
En este caso, gringo.
Ajá.
Así que muy bien, el chilango solitario respetando
bien,
las reglas.
Bien.
Y al Frijol, por supuesto.
Claro que sí.
Al Dragón Senpai también, que no lo nombramos. entre la racita bonita que fue a ver El Soplador de Estrellas ahí con la piro, no sé, poesía en la dirección del Vampiro banda, Teatrero. Así que bueno, quedan pocas funciones, pero se prolongaron.
Qué bien.
O sea, lo que demuestra el éxito. Estaba pactado para menos funciones de las que van a terminar dando los chavos, así que estamos muy orgullosos, muy contentos. Todavía tienen la oportunidad, por supuesto, de ir el próximo domingo y el otro. Pero no lo dejen para último momento, porque ya saben cómo
claro,
es esto.
Claro.
Muy bien, enójese, Mico, porque hay gente que es floja, ¿vio? Uno dice, y sí, por supuesto. Un abrazo, un beso para todos. En el programa de hoy nos llenamos de terror. Nuestros hermanos no colaboran. Tenemos una colonia de hormigas. Criticamos a la crítica y construimos una mega corporación mediática en 5 minutos. Miércoles, el enjambre de situaciones nos lleva una vez más a la colmena donde reina la confusión. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa está basado en acontecimientos narrativos ajustados a una realidad transmitida de manera diversa. Los componentes que lo hacen ajustable, ecológico, alternativo, frágil y súper atractivo son los mismos que, dependiendo del destinatario, lo convierten en algo así como una combinación horrorosa, espantosa y desagradable, capaz de rugir desde lo alto de una montaña ubicada sobre 4 tortugas, sostenidas por un león con cabeza de dragón y alas de murciélago. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Amiguitos y amiguitas, los invito a mi primer ataque de pánico. Llega Dick Damian Dale de Montevideo, República Oriental del Uruguay.
¿Cómo está Dick Damian Dale?
Bien, muy bien. Bueno, les
¿paniqueado?
Voy a contar. Sí, estoy. Bueno, ahora.
Ahora ya no.
Lo he superado ampliamente. Okay, okay. Porque mi primer ataque de pánico, yo muy precoz, lo tuve a los 8 años de edad.
Ah, no manches.
Y a partir de ahí me acompañaron para toda la vida, pero ya como le dije.
Pobre güey.
Les hablo a mis ataques de pánico, les digo, ay, no, por favor, en este momento tan especial que estamos pasando. Me vas a hacer ponerme de pie y huir de la situación por un ataque de pánico hipotético, por favor. Bueno, corrían los años 90.
Ajá,
década de pánico.
Y ataques. Bueno, todas son.
Sí. Pánico, estrenaban en la televisión.
¿Qué época no es de pánico?
¿Quiere que conversemos de eso?
No sé, me parece que todas.
Esta para mí es una época de pánico.
Total.
Total.
Pero que no mames.
Total. La segunda década del siglo XXI.
Ajá.
Recuérdenla como la década del pánico.
Sí.
Pero bueno, nos calmamos, respiramos profundamente, hacemos la pausa necesaria, nos mentalizamos una laguna con un agua muy tranquila y de pronto estreno en televisión Los Gremlins.
Perfecta, qué genial.
Los Gremlins, sí, me encanta, pero a mí me causó daño psicológico.
¿En serio?
Sí, porque bueno, en película, televisión, Gremlins 1, la 1.
La 1, sí.
La vi con mis hermanos.
Sí.
Los hermanos ya son un ataque de pánico per se y ayudan a que uno. Yo, sobre todo si tenemos esos hermanos medios graciosos, medios bully, medios.
Usted dice que si tenemos en la familia, claro, referentes que se van muy parecidos a los Gremlins.
Totalmente.
Es obvio que te va a dar un ataque de pánico. Sí.
Obvio, es la tía Berenice que se produce para Navidad.
Póngale.
Cuando llega la Navidad y aparece la tía Berenice por esa puerta.
Es un Gremlin.
Es un Gremlin de tamaño natural, más grande que los Gremlins, que si mal no recuerdo eran pequeñitos.
Bueno, había de todo.
Bueno, pero eran muchos, esa es la realidad. Bueno, la cuestión es que a esa edad era creer casi todo lo que me decían. Sí.
Ahora también, ¿no?
Sí, ahora también.
Sí.
O sea, uno pasó de, me creía todo lo que me decían porque estoy chiquito.
Póngale.
A me creo todo lo que dicen porque lo vi en un TikTok.
Claro,
pero
claro.
Más o menos es si lo
no,
mismo.
Las teorías conspirativas no funcionarían.
No funcionarían absolutamente para nada.
Y
los Gremlins.
Que dice inteligencia artificial tampoco.
Menos que menos. Pero la cuestión es que a esa edad yo creía todo lo que me decían, sobre todo mis hermanos, que eran mis referentes mayores.
Claro,
y si me decían que era así, era así.
Sí.
Bueno, además, uno aprende cosas de los hermanos mayores que son como un filtro de cosas que no aprende de los padres.
Sí.
Como diciendo, este conocimiento está prohibido por el gobierno nacional,
total.
Pero el gobierno estadual o provincial me lo acerca.
No sé si es el gobierno.
Dice, me dijo mi hermano, no, porque es un estamento menor al
por
federal
eso,
que viene a ser los padres.
Pero es más un antro, una cosa así.
Claro,
sí. No
tan, mi hermano o mi hermana me dijo que tal y tal cosa. Tiene 2 años mayor que yo tengo 8 años.
Ajá.
Cosa que ni siquiera vamos a que nos desmientan los padres.
No, obvio.
Son como gente de otra generación.
Sí.
Baby boomers. Bueno, cuestión es que eso, a esa edad y hora de creer en todo lo que me decían. Además, le tenía miedo a casi cualquier cosa que fuese de terror. Ah. Un decapitado, ¡ay, qué miedo! Un hombre lobo, ¡ay, qué miedo! Drácula que te chupa la yugular, ¡ay, qué miedo! No sé, las mujeres vampiro, ¡qué miedo! Ajá. El santo versus las mujeres vampiro, yo, ¡ay, el lado del santo! ¡Ojalá gane! No sé, me daba terror las cosas. Vimos la película y me la banqué lo más bien, sentadito, apretando una manito con la otra, como diciendo, ¡ay, transpirando como testigo falso! Estaba como una cosa, pero me la aguanté toda. Ajá. Sí, muy perfecto. Después de finalizar la película, mis hermanos empezaron a decirme cosas del tipo: vos que vas al baño de noche a tomar agua, tené cuidado, porque están los... Imaginemos todo esto con la voz de Martincho de Bella Unión.
Claro, claro, claro.
Porque Uruguay, Montevideo en este caso, la capital de la República Oriental del Uruguay.
Sí.
Vos que vas de noche... a tomar agua al baño, tené cuidado, porque están los gremlins en el pasillo y vos no sabés, pero pueden estar bajo la cama. Ah, o en toda la casa, donde vos te des vuelta y te salta un gremlins.
No, no
y
mames.
Así, no viste la película. Y así durante todo un rato.
No,
yo no sé
hijo
qué
de su pinche madre.
Hijo de su pinche madre, que es también mi madre.
Sí, también.
Digo, de alguna manera me decían eso y me debían ver la cara de qué que culé. Yo ponía... Porque como que se cebaban y empezaban con más.
Obvio.
No, los gremlins hasta la escuela te van a perseguir. Tené cuidado, no va a haber un lugar donde te puedas esconder sin que un gremlin te esté mirando. Y yo decía, ay, puta madre, ¿para qué vi la película? ¿Para qué amplié mi conocimiento del terror?
Sí.
Porque ahora no, mi vida no va a ser la misma. Bueno, y con una voz casi susurrando me decían, guarda, ojo, ojota con los gremlins de la noche. Ay, yo me cagaba todo. Y eso que veía que era mi hermano, me lo estaba diciendo. No, más que hermanos son, gremlins.
Sí, totalmente.
Bueno, y me decían, guarda con los gremlins de noche, en la noche se activan los gremlins, vos vas a estar lo más bien todo el día, pero a la noche que te cae el gremlin. En un momento de la noche, yo sentí una sed. ¿Vio cuando se te seca la garganta, el esófago, el estómago, el intestino? Estás todo seco por dentro, te sientes como una momia de Guanajuato. No sabes qué hacer, la resequedad te invade. Y dices, esto lo tengo que, de alguna manera...
Necesito un vaso de agua.
Había comido algo con mucha sal, no sé, me estaba resecando. Sí. Lo primero que hice fue... ¡Mamá, mamá! ¿Me traes un agua? ¿Usted se cree que está en un hotel 5 estrellas de Montevideo?
Chale.
Sí, fue lo... Es que me...
Claro, sí.
Sí, sí. De la otra habitación se escuchó claro.
Sí.
¡Andá vos a buscarla! ¡Mamá!
Bueno, pero estoy durmiendo.
Tengo un ataque de pánico inicial.
No sabíamos,
el primero en mi vida.
No sabíamos.
Estoy todo cagado. Los gremlins de noche. Salgo, voy a tomar agua. Me agarro un gremlin. Bueno, a lo que... Bueno, me levanté de la cama porque ya vi lo poco... El poco intento de colaboración que tenía de mi madre. Y entonces salí al pasillo... Y vi todo oscuro. Una oscuridad que hubiera deseado tener una linterna táctica de esas que ofrecen en los mercados alternativos. Pensé en los gremlins automáticamente. Entré en la noche, había visto la película, estaba fresquecita.
En cualquier momento comienzo a verlas. Los ojitos de
totalmente, y eso es lo que pensé.
Plin, plin.
Y vio que cuando uno se predispone mucho,
lo ve.
Y es que es un gremlin. En esa época teníamos un gato, que es un gremlin. Y también un perro, que es un gremlin.
Totalmente.
Y mamá que también fue a buscar agua, que es un gremlin.
Y un búho.
Y un búho que hizo y dijo, eso es un gremlin.
Ojos.
Y una cucaburra. En silencio estaba en ese momento.
Claro.
Gremlin. Todo lo leía en clave de gremlin.
Obvio.
Bueno, empecé a temblar. Las rodillas me golpeaban unas con la otra. Taca, 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 taca. Y me quedé completamente duro, amigos. Como cuando jala las patas el muertito. Quedé así, tipo estuata.
Sí.
Sí, en mi cabeza la casa estaba llena de esos monstruitos. No sabía cómo habían llegado. En realidad supuse que al ver la película entraban por la pantalla y se quedaban. Bueno, no lo pensé dos veces y me fui al cuarto de mis padres. Dije, ahí está la puerta,
duro.
Es un duro, medio
pero
duro.
Se desplazó.
Sí, como un pingüino, iba pac, 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 y entro y abro la puerta así.
Sí.
Y mi mamá me preguntó, ¿pero qué haces acá? Y yo le dije, agua, mamá, agua, gremlin, agua. me dijo que me vaya.
Con el agua encima se ponen malos.
Sí, ¿cómo claro, se con todo, el agua? Todo tenía una relación.
Claro, se ponen malos. Sí.
Eso son los gremlins, no los critters. Yo a mí ya gremlins, les dije, se me confunde mucho todo. Sí, claro,
De la espalda.
De la espalda.
Diabólica.
Porque los gremlins originalmente son buenos. Ajá. Esto es como la teoría de uno nace bueno, nace malo. No, se nace bueno, mire, pero la sociedad lo va haciendo a uno culero y sobre todo el agua. Entonces, bueno, yo dije, tengo agua, voy a tomar. Si tengo un gremlin adentro, porque también había visto a alguien, octavo pasajero, y me va a salir un gremlin adentro.
Sí, me voy a poner malo.
Sí, me voy a poner malo, mamá, papá. Y me dijo, ya sos malo, andá para el cuarto, me dijo. No sé, mis padres como que... mi mamá se quería desafanar de la situación.
Sí.
La comprendemos a su madre también. ¿Qué situación va a ser si tiene que andar levantándose 7 hijos cada vez que uno pide agua?
No.
Escúcheme. Bueno, mi vieja me respondió que me vaya, a lo que le digo... Mamá, pero la casa está llena de gremlins.
No, son ratas.
Me dijo así, técnicamente me dijo, no seas bobo.
No.
Sí, sí. 8 años, paradito, temblando, golpeándome las rodillas una con la otra, sediento de agua.
Chale.
Y temeroso de todo lo que podía circundarme, me dijo así.
Sí.
Mi madre no es millennial, mi madre...
No, claro.
Mi madre así nos criaba y dijo, no seas bobo, no quiero que formas parte de las huestes de la gente boba.
De gente boba.
Andá
no,
para tu habitación. Y me dijo que me vaya a la cocina, que era todo mentira.
Sí.
Me dice, pero mis hermanos, tus hermanos son de mentiras. Obvio. Sos hijo único. Sí, yo te dejé volar con eso de, ay, mis hermanos, porque dijo, bueno, a lo mejor el nene se siente solo y necesita amigos imaginarios, póngale, o hermanos imaginarios, pero en realidad está solo. Bueno, la cuestión es que a lo que respondo, no, ni mergas, le dije.
Ah, está bien.
Sí, sí.
Claro, se puso necio.
Sí, me puse necio.
Está bien.
Yo tenía 8 años, pero no comía vidrio. ¿Cómo voy a ir por una casa donde están todos los gremlins a punto de saltar?
Están todos los gremlins, están todos mis hermanos.
Y yo le dije, mamá, respeto tu teoría, pero no la comparto. Hay gremlins en toda la casa. Va, mañana llegamos al fumigador, me dijo, despachándome. Lo siguiente fue más temblor, más gritos, empecé a quedarme durísimo, no podía moverme, quedé como en una posición de una estatua, pero a la vez gritaba, por todos lados, en la cama de mis papás, sentía mucho miedo, decía, todos vamos a morir, y mi mamá no sabía cómo calmarme, gritaba que la casa estaba llena de gremlins, como no se me pasaba, mis papás me envolvieron en una frazada y me llevaron al hospital.
Ah, menos mal.
A ese nivel estamos. No, qué culera la situación.
Sí. Ajá.
Güey, Dick Damian Day.
Y sí, si es realmente un ataque,
sí.
No queda de otra.
Sí.
No, yo pensé que lo habían envuelto y lo habían llevado a la cama y dijeron, bueno, ya, chamaco.
Pero era un estado de ataque de pánico con delirio. ¿Quién le dio drogas al niño? Dijeron en el hospital. No, es un mal pedo, porque el niño seguía con ¡Ay, gremlins! ¿Quién le afectó tanto la psique? Bueno, vamos al gabinete psicológico a tratar a esta criatura. Me llevaron al hospital Filtro, que estaba a una cuadra de... ¿Cómo es el hospital Filtro?
Hospital.
Me interesó ese dato.
Ajá.
Es un tipo de... del sistema de salud de la República Oriental del Uruguay.
Sí.
No, a lo mejor son como las salas de primer auxilio. Veo como que filtran. La Federación Internacional. si no se llama Filtro, a lo mejor un famoso doctor uruguayo, Romualdo Filtro, que le puso nombre a ese hospital. No, me estoy fantaseando, pero aquí no es dato. Que deben ser esas salas de primeros auxilios que filtran para los hospitales que, imagínense, un sábado a la noche están que explotan. Bueno, la cuestión es que a una cuadra de mi casa, recuerdo la noche y el miedo de estar en la calle. Y mi mamá que me decía, bueno, están los putos gremlins en la casa, están los putos gremlins en la calle, están en el gobierno, ¿dónde mierda más están los gremlins? En todas partes, mamá, le decía yo, como la reina de los lagartos envuelta en una frazada. Bueno, cuando me vio el doctor, me dijo, otro caso de los gremlins. ¿Sabes quién yo soy, niño? Usted debe ser Yoda, por cómo habla. Estoy medio pedo a estas horas, niños.
Claro,
soy un gremlin.
¡No!
Bueno, la técnica del doctor fue que a lo mejor con eso me daba un shock, se me pasaba.
Claro. peor.
Los miró a mis padres y me dijo, sí. No funciona, no está funcionando. Ajá. Niño, era mentira, no soy ni siquiera doctor. Ahí se ven. Bueno, habló con mis papás y me dieron unos calmantes. Ajá. 8 años, estaba todo empastado el Dick Damian Dale. Sí, después de eso no recuerdo más nada, amigos. No recuerdo cómo volvimos a la casa. Ajá. Solo que me desperté para desayunar muy tranquilo. Ajá. Diciendo, sí. ¿Qué volé? ¿Los Gremlins? ¿Todo bien? ¿Ya desayunaron? ¿Vamos a desayunar solo? Bueno, los recuerdos de esa noche se volvieron de a poco y con los días se fueron esfumando. Las películas no dan miedo. Los hermanos mayores son los que generan pánico. Totalmente. Abrazo grande. Totalmente. Sí. Estamos de acuerdo con usted. Ajá. Me imagino que habrán aprendido la lección.
Póngale.
La lección. Sí. Y no le hablaron nunca más en la vida. Ajá. Por lo menos no de películas de terror. Un abrazo grande para Dick Damian Dale ahí en Montevideo, República Oriental del Uruguay.
Nave llamando a tierra.
Existe una aplicación llamada Nave llamando a tierra para enviar mensajes a la nave, para recibir alertas de transmisiones en vivo y ataques, para aplicarse.
Para tener la aplicación Nave llamando a tierra, disponible para Android y iOS.
Somos los habitantes de la parte olvidada, testigos de la resistencia, los que somos tentados a ir donde no seremos bienvenidos. Somos el calor del pavimento y la ráfaga entre los muros. La ciudad encantada marca nuestras espaldas y le va dando forma a nuestros filosos colmillos.
Somos los habitantes de la parte olvidada.
En caso de que el mundo se desintegre, no estamos armados, somos el arma.
Damas y caballeros, nos vamos a Barcelona, España, para saludar al Nils.
¿Qué dice Nils?
Yo tengo un defecto. Uno. Ah, no, perdón, no le sabemos nada, disculpe. Sí, a veces se me despiertan intereses y cuando los abordo tiendo a pensar de la manera de optimizarlo completamente, pero obviamente sin gastar un duro, porque proletario, somos proletarios y tenemos muchas fantasías, pero no las podemos llevar a cabo por falta de suministro de dinero.
Entendí.
O sea, cuando... Sí. Ahora lo vamos a entender, okay. Porque el Nils de Barcelona, España, está al frente del Euroclub de lectura desintegrado.
Sí que sí.
No del Euroclub en general, sino claro, sería una responsabilidad muy, sí, grande, muy grande como para estar comunicándose en estos momentos a este humilde programa. Bueno, sí, entiendo la situación. A veces me pasa, a veces le ocurre al señor Arteja, a veces le ocurre
creo
a todo
sí,
el mundo.
Pero no
nos gusta algo. Despiertan intereses. Se me despierta interés en, no sé, en tornamesas.
Tornamesas.
Y ahí nos ponemos a investigar las marcas más importantes.
Pero no puede comprar ninguna.
No puede comprar ninguna. Ajá. Entonces digo, voy a hacer mi propia tornamesa.
Sí,
en Enchúlame la Granja hoy haremos una tornamesa con nuestra gallina Cristina Aguilera.
Sí,
Y bueno, y entonces me meto de lleno, investigo y me cago. Y luego, a mí lo que me pasa es que luego deja de interesarme y bueno, me intereso en otra cosa.
Claro.
Lo cual quiere decir que el Euroclub de Lectura Desintegrado, disfrútenlo mientras dure. No, entre paréntesis, el Club de Lectura, Euroclub de Lectura Desintegrado, me genera sentimientos encontrados.
Ah, chale.
Sentimientos encontrados con los clubes de lectura desintegrado, todos.
Ajá.
El europeo, por ejemplo, me sedujo.
Sí.
Me conquistó.
Así es el europeo.
Así es el español post-reyes católico. Sí, vio, entra, ay, que la seducción y que, ay, que ajá, yo sigo siendo aquel y todo eso.
Sí.
Me colocan el señuelo de Camus.
Sí.
Ay, yo dije, esto va, pero para adelante. Segunda sesión.
Sí.
Una escritora macedonia que ganó premios, tiene 40 años, una señora güera europeísima cuyo libro versa la familia, los dramas cotidianos y su puta madre.
Literatura
y la vida
actual, no podemos quedar afuera.
Se me diera novelada,
sí,
que no sé si es un bestseller o qué verga, de dónde la sacaron, quién la propuso y se van a la verga. El Club de Lectura Desintegró me hizo lo mismo. Venían con clásicos hermosos como Salinger, ay, que le gusta el pirata,
sí,
bueno, lo criticamos, no importa, no en pedo, Rulfo, qué genial Sass, aparece la naranja mecánica y propone no sé qué pinche escritora feminista vasca de 22 años con raíces mexicanas, que la niña monstruo de no sé qué vergas, el referente de las redes de la literatura del culo, de pronto recomendó como si fuera de mi libro Anté. Sí. Yo ahí dije, niño lagartija, ajá, tus diapositivas ya no tienen lugar aquí. Vámonos que espantan. Pero
es lo que hay que leer, güey.
No sé si es lo que hay que leer.
Es lo que los ¿cómo se llama? Suplementos de cultura, sí, me dicen que tengo que leer a huevo, que esos suplementos son las grandes editoriales,
sí,
¿no?
Sí, no sé.
Pero si no quedamos afuera.
Mire, a la vez considero que los clásicos ya se leen porque se leen. O al menos te los chingas de resumen de un Wikipedia, como póngale, sea o algo. Sí. Y está bueno que se abran nuevos foros, sí, donde circule información de escritores que no conoceríamos por otros medios. Ajá. Pero, tendemos a reproducir el sistema de recompensas capitalista y terminamos publicando bestsellers de las grandes casas editoriales que representan el colonialismo cultural. Señores, bueno, perdón, sí, ya sé, me fui a la verga.
Pero es que siempre fuimos muy, muy, muy
a lo en que voy al límite. Voy al límite. Sí, voy al límite. Claro. Club de lectura. Sí. Palera Stephen King, no. Ese es mi límite.
Claro, claro.
Señores, no. ¿Qué sigue? Paulo Coelho. Ajá. ¿Qué sigue? Bueno, no sé. Hagan grupo de cinco, debatan esto, mediten, hagan una autocrítica y nos vemos en la próxima sesión. La cagoteada pareja. Sí. Soy horrible, ya, lo sé, pero mire, el Nils. No,
es que somos así.
El Nils de Barcelona, somos feos, somos gente fea. Bueno, a ver, Nils de Barcelona.
Sí.
Un beso a la naranja mecánica que me habrá dicho. Me habrá dicho.
¿Cómo no comprarlas?
A la verga, ¿por qué me nombraron a mitad? Yo no tengo nada que ver. Naranja mecánica.
Nos ponen las banderas que tienen que poner, nos ponen los temas que tienen que poner. Después el libro está vacío, pero bueno, está tan bien vendido, güey, yo lo compré.
Y bueno, solo leo autores muertos. Ejemplo, dice el Nils de Barcelona: la primera vez que tuve interés por las granjas de hormigas, qué bueno. A mí me enviaron a hacer una granja de hormigas en la escuela.
Sí, claro.
Ah, sí, es normal eso.
Sí, perdí todas las hormigas dentro de la casa.
No es que fui a una escuela rari, ¿no? O sea, a la raza la mandan a hacer una colonia de hormigas, generalmente.
Sí, claro.
Igual que la...
Es que me fascinaba.
La germinación.
Nunca vi una que esté tan chida como las que están dentro de mi imaginación, que una organización social de hormigas perfecta.
A mí me pasa, pero con todo en mi vida, cada cosa que me interesa, siempre hay alguien que la hace pro.
Póngale.
Alguna vez quise tener peces y dije, ay, qué bueno, una pecera con peces. Y un amigo tenía 18 peceras con 29 cosas. Y dije, no, la verga, no se puede. Esto es lo mismo. Digo, ay, qué bueno, una granja de hormigas. Y te aparece el güey, porque tú le hiciste en una caja de zapatos, toda chafa, una verga, la primera vez que le pusiste agua se te destruyó.
Y
las
no
hormigas
nada,
se fueron. Las hormigas indignadas dijeron, esta merga, yo prefiero vivir en la pinche naturaleza.
Obvio.
Y viene el que la hace con cristales, perfecto, la puede ver de los dos lados, ves todos los caminos que hace, ves la hormiga reino, genial, como merga sea, los huevecitos, todo. Bueno, nunca se pudo. Yo, ejemplo, dice el Nils de Barcelona: la primera vez que tuve interés por las granjas de hormigas para darle agua, utilizaba un tubo de ensayo con agua y tapado con un algodón. Pero este ocupaba mucho espacio y meter la mano para sacarlo y rellenarlo cada vez era un caos absoluto que generaba caos en la colonia.
Claro, también. Sí, sí, sí. Las hormigas, ¿sabes qué?
Las hormigas decían, no, ya está, no queremos más agua. Amigo, tranquilo, nos ocupamos nosotras, decía. Bueno, así que intenté fabricar un bebedero externo pudiera llenar desde afuera.
Ajá.
Me ocupaba todo el departamento.
Pero no importa.
Y la gente entraba y preguntaba, ¿y esto qué madre es para el agua de las hormigas?
Sí, sí.
Decía yo, no lo toque, por favor, que no es momento, la va a inundar. Bueno, no os enseñaré los planos de mis experimentos fallidos, como un Da Vinci de las hormigas, hubo cosas que fallaron. Ajá. Hubo ahogamientos, encharcamientos. En un momento parecía Ciudad de México por estas épocas.
Sí, le iba a decir.
Y sí, y hubo de todo. Y algunas murieron de sed.
Ajá.
Pero bueno, solo diré que acabé convertido en el dios del Antiguo Testamento, azotando a la colonia con el diluvio universal. Y que una vez bajaron las aguas, en lugar de monarquía, mis hormiguitas ahora forman parte de la República. God Save the Queen. Camino a la extinción. Por supuesto, eso sí. Más o menos me pasa así con todo.
Ajá.
Bueno, pero no se meta entonces con seres vivos.
Claro. Sí, claro, está
porque,
bien.
Porque vio, sí, no quiero que diga, soy el Nils y hoy mis cuatro gatas que no alimento desde la década del 30 porque se me fue el interés.
Claro, claro,
no,
claro.
Cuando sí me aficioné al running.
Voy a hacer un refugio para gente de la calle.
Claro, claro, sí.
No lo haga.
Y un día digo, esta gente que no son mis amigos, que no son mis parientes, yo no sé qué coño hacen en mi depa, por favor, evacúen.
Sí.
Bueno, cuando
no,
me...
No, porque después genera un sistema para que les llegue el agua y la comida sola. Y la
sí,
comida.
Sí, por eso, sí, sí, autosuficientes. Bueno, me aficioné al running.
Ajá.
Al running, claro, como claro. Quiere decir. Al sí. Bueno, aquí he estado en España al running,
sí.
Que es como correr a lo bobo, ¿verdad? Ajá. Bueno, y entonces cuando me aficioné al ciclismo, me informaba sobre técnicas, como pedalear yeah, así, yeah. Como que si me depilaba ajá. Todo el cuerpo entero,
claro.
Tenía más aerodinámica, uh-huh. Como que si y así, equipos, ajá. Me hice fanático, decía, no, me levantaba temprano y dice, no, hoy está el Giro de Italia, decía yo. Y mis amigos decían, está raro, Miguel, que no me llamo Miguel, que soy el Nils. Ah, bueno, métodos de medición, de cómo ajá, hacer
claro,
más
sí.
Sí, orientación, cómo uh-huh. Orientarme, por ejemplo, si me perdía en la bicicleta, sin necesidad de un celular o nada. Y así la vida. A veces no me quedaba otra que desembolsar algo de dinero, pues yo todo lo quería hacer sin lana.
Claro, claro, claro.
Bueno, no sin antes, por supuesto, intentar el plan gratuito y sus respectivas lesiones, extravíos, pinchazos, sí. Consecuencias,
total.
Lesiones infinitas para toda la vida y así. Pues ahora tengo una nueva obsesión.
A ver.
¿Os diste cuenta de que hubo algunos contratiempos leves de conexión durante la primera reunión de nuestro club de lectura desintegrado? Por supuesto que los hubo. Y les voy a explicar una cosa a todos los que quieren hacer streaming,
sí.
A todos los que quieren hacer estas cosas de comunicaciones con un chingo de gente y ajá. Su puta madre. Han vivido engañados. No es tan simple como, oh, hoy me ha salido los huevos de poner en línea todas las laptops de mis amigos y vamos a hacer una transmisión.
Póngale.
Se puede hacer.
Sí, obvio.
Lo más seguro es que salga como el comienzo del Club de Lectura Desintegrado Europeo. Mal, pésimo. No hay toda wow. La gente que hace esas cosas
ajá.
Dice, ah, qué leve se lo ve al Rubius aquí transmitiendo sus juegos. Ha invertido un buen de lana.
Y hay detrás gente.
Y hay detrás gente.
Chambiando.
Y hay tecnología.
Sí, sí claro.
Entonces, obvio. Que yo no pretendo ser el Rubius. No,
sí.
Digo que tampoco estamos aquí
ajá.
Para explicar todo el esfuerzo que hay detrás de algunas cosas.
No, claro.
Pero digo a todos los niños que en estos momentos y niñas que están escuchando este podcast, dicen, ay, se me hace fácil, solo leen mensajes de los que les mandan.
Póngale.
Y mira tú la calidad. Lo más sí. Seguro es que para esta calidad de audio se tengan que esforzar o tengan que invertir.
Claro, claro.
Digo, para uh-huh. Que se les vaya las ganas con su micrófono pitero comprado en un pack con todo para hacer podcast, seguramente
sí,
se va a poder, pero va a haber unos déficits.
Ajá.
Es importante saber esto porque sí. Cuando uno se suma a nuevas tareas y acciones, ajá. Generalmente le venden la fórmula de... No, que es muy fácil, tío. Tú te compras una bicicleta barata y si eres buen ciclista, al otro día estás haciendo el Giro de Italia.
Sí, claro.
No, amigo.
Igual
no funciona de esa manera
muchas
nada.
Veces. Igual sí. Ya lo dijimos muchas veces y vale la pena repetirlo. Todo es una cadena de cosas. O sea, es muy probable que si usted quiere empezar a grabar o hacer una transmisión, le sirva mucho más un pack económico y completo
ah, sí.
Que... Un buen micrófono
porque
conectado
todo va exigiendo.
A un cable que no
sí, que rinde no jala,
o a una
consola,
una placa de sonido que no está rindiendo o a un ambiente, un buen micrófono con un ambiente malísimo, con mucho retorno, sí. Mucho rebote.
O a una voz que no le está rindiendo.
Póngale.
O a una mente que no tiene nada que decir. O sea,
también.
Es toda una cadena de
es
cosas.
Toda una cadena siempre.
Pero tengamos en cuenta, sí. Niños, ajá. Niñas, que Google ha nacido en un garage,
sí.
En un garaje, estamos hablando en español ahora castizo.
¿Cuántas veces vamos a repetir esas mentiras?
Y le pido por favor,
sí.
Usted no se sienta que es porque
veces?
Tiene un garaje.
Claro, porque tiene que ser en Harvard o en el MIT.
Mañana le va a hacer competencia
claro.
A Google. Bueno, causado por la pobre potencia de mi ordenador, el cual, pero es del año 95,
claro.
Tiene Windows NT,
sí,
eso.
Sí.
Escúcheme una cosa. Bueno, en su momento adquirí porque mis únicas necesidades informáticas son las del Word y descargarme en caso de que el mundo se desintegre diario en mi viejo iPad. Bueno, ahí tenemos un iPod.
Hey,
ahí hicimos un gasto, vergas, ¿eh? No me venga
o
aquí.
Se lo robó.
El señor Pedro Sánchez en estos momentos está revolviendo en su tumba diciendo, sí. ¿Cómo puede ser?
Ajá.
Se quejan de llenos. Niños pijos con suéteres amarillos.
Bueno, puede que bueno, se lo hayan regalado.
Sí,
alguien
sí.
Que ya no,
no, no, y otra cosa. No sé. Sí, es un iPod.
iPod
de la década del 30. Sí, 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 sí. Lo encontré en un contenedor de basura,
claro.
Donde encuentro mis plantas de plástico. Bueno, ahora con el Club de Lectura Desintegrado Europeo se me llena la cabeza de montar un pequeño estudio de 3 monitores, cámaras por todas partes, tomas intercambiables, un plano de abajo, la iluminación perfecta. En estos momentos el Mico Miquel se está cagando de risa de usted diciendo, ajá, oh, joder, esto le va a llevar tiempo. Cuente con él.
Ajá.
Para cualquier cosa relacionada con la tecnología, digo,
sí,
que le puede orientar diciendo...
Claro.
Lo que pasa es que generalmente nos desanimamos rápidamente. Cuando vemos la caterva de cosas que necesitamos,
sí, claro.
Decimos, ¿y por qué mejor no nos juntamos en una plaza? Aquí hay un parque muy cerca de y nos juntamos y platicamos.
Por eso
de,
le decía, a veces es mucho más fácil.
Platicamos de libros.
Y es probable que quede mejor hacer el streaming directamente con un celular... que empezar a invertir en esas cosas.
Nils, lo que le estamos alertando es aguas donde se mete. No se mete en un camino de ida donde las cosas... Pero lo animamos. A la vez, por otro lado, lo animamos.
No, igual está bien, porque como no tiene mucho varo, tampoco va a ser un gasto. Pero hay gente que
es
sí,
verdad,
realmente...
Es verdad, señor Lagartija, ¿qué me sabe?
Gasto, o sea, para aprender a tocar guitarra no necesitas la mejor guitarra. Lejos, pero muy lejos está de que necesites... O para aprender a tocar piano...
Primero
necesitas.
Aprende a tocar guitarra y luego
guitarra,
cómprate
más o menos
una...
que esté bien, que te
sí,
quede cómoda
obvio,
y que sea
sí,
económica.
Sí. Evitar lesiones, empezar. Como dijo
claro,
el
claro, claro.
Nils.
Sí, sí. Sí. Sí, obvio.
Pero no, es que no sueno como Angus Young porque no tengo la SG de él adaptada,
claro, claro.
Ni tengo el equipo Marshall valvular de doble.
Obvio.
No, no suenas como Angus Young porque eres un pinche perro horrible.
Claro, pues,
y tienes que ensayar 8 horas diario,
pero así,
mínimamente.
Claro.
Pero bueno, más allá de todo eso, del camino corto, el camino inverso, el camino largo, el camino del talento de la transpiración, el camino de solo la transpiración, tenemos al Nils que ahora está, que juega la lotería todos los días para ver si puede montar un pinche cadenacer en su apartamento,
que
además está llena de homeless. Ah, no, eso no ando.
No.
Ah, lleno de hormigas.
Ah, de hormigas.
Lo
sí,
cual
sí.
Es muy complicado para la tecnología,
claro,
se meten por todos lados, le van a hacer un terrario
así. Primero, termine con las hormigas.
Sí. El exterminio de toda una colonia.
No, digo, terminé el trabajo.
Bueno, sí, sí, llévelas al parque, llévelas al parque. Bueno, la cuestión es que entonces, ahora con lo de Cruz se me ha hecho en la cabeza todo esto de montar un estudio, 3 monitores, inclusive estudios alternativos para salir en diferentes horarios y así cámaras para tomas intercambiables, apoyo documental visual constantemente. Ahí recordaron las viejas y queridas diapositivas.
Ajá.
Del niño Lagartija, que es nuestro ejemplo a seguir, y bueno, poder contar con eso, apoyo auditivo, un micorete, ¿qué tal?
Claro,
pero
claro.
Un micorete con presencia gorilesca, verdaderamente, que chingue a su madre. Está bien. Y dice, de momento me estoy conformando con una portátil barato, un móvil viejo y una cucaburra. Bueno, la cucaburra, como hemos visto,
claro, sí,
es un reemplazo natural de cualquier micorete.
Sí
y entonces, como, no dijimos que lo vamos a reemplazar
con una
cucaburra. Nada más, estamos tratando de ayudar al chaval que está haciendo sus primeros pasos en el desmadre. Bueno, la próxima sesión será un poquito mejor. O acabar. Mire, yo ya sé lo que van a leer, así que un poquito mejor su cola, güey. Así que bueno, o acabamos todos electrocutados. ¿Quién sabe? Nada puede mejorar a Camus.
Claro.
O sea, sea mamón.
Por favor.
Bueno, y acabaremos o todos electrocutados o quién sabe. Qué loco que se electrocuten a través de Zoom, ¿no?
Ah.
Sería fascinante.
Ajá.
Bueno,
sí,
no queremos que.
Gremlins.
Sí, Gremlins. Bueno, muchas gracias por haber hecho mención a nuestra reunión en vuestro programa. A mí lo que me gusta del Club de Lectura Europeo, con diferencia al Club de Lectura Universal Latinoamericano Mundial Desintegrado, es que se toman un tiempo.
Ajá.
O sea, es como, y ahora la próxima sesión será en diciembre.
Está bien.
Me encanta. Está bien, está un bien. Relajo. Está bien. Una cosa. Y para el año que viene.
Y hay que preparar muchas cosas.
Le vamos a leer un libro que todavía no se ha escrito. No,
luego entramos en ritmo.
Luego entramos.
Hay que preparar todo el estudio.
Sí, totalmente. Primero tenemos que hacer esas inversiones. Si algún inversionista. No, cállese, Neil, váyase. Un abrazo para la nave María Tijuana. Y bueno, el agradecimiento enorme para todos los participantes de la primera sesión. Y ahora vamos por la segunda. Un abrazo grande para el Nils de Barcelona, España. Y todo el Club Euro de Lectura Desintegrada.
Abrazo.
Y a Marcelo de los Andes, Chile. ¡Pom!
¿Cómo está, Marcelo?
Muy bien.
¿Qué dice?
Le marcaron la cancha, Marcelo. Apareció el caballo fantasma de Veraza, de Verazategui, y le dijo, lávate la boca antes de hablar mal de la Quilmes, croto.
Claro. Sí.
No en estos términos,
no, pero...
Pero Marcelo se hizo...
A mí se me hace que... Igual,
se hizo el Quilmes no sí, y el Quilmes
a mí
rock.
Se me hace que hay un pedo ahí también de...
Hay un pedo. Marcelo...
Provincia de Buenos Aires versus el mundo.
A usted dice que la Quilmes es muy defendida por los capitalinos y que los provincianos, como Marcelo, que póngale, es cordobés, póngale. Le echan hate y prefieren quedarse con una cerveza local, artesanal, con gente regordeta, barbona que le sirve y le dice, esta es una IPA.
Póngale.
Y Marcelo se derrite de amor. Se derrite de amor por Gualiguá en los Andes, Chile, obvio. Quiero decir. Dice, buenas tripulaciones desintegrados varios de los Andes, Chile, po. Les saluda Marcelo. No tuve reloj calculadora, pero sí tuve uno que se transformaba en robot, sí.
Ah, no mames.
Los recuerdo perfectamente. Yo lo tuve a los 30 años ese.
Que es como un Transformer.
Claro, sí, fui la sensación en grado por unas semanas hasta que mi mejor amigo llegó con uno que se transformaba en un avión jet.
Y listo.
Y Marcelo pasó de moda y mi amigo pasó a ser el trendy del salón. Jugábamos todo el día a Robotech,
obvio.
¿No? Y bueno, hasta que la maestra nos lo secuestró y prohibió llevarlos a la escuela. Y nosotros le dijimos, maestra, esto no es nada. En algún momento la telefonía va a ser celular. Y en ese momento la queremos ver. La maestra dijo, están locos, están hablando pura paja. Váyanse, déjenme los relojes y huyan de aquí. Bueno, con la calculadora escribíamos bolsillo 0771578. Pero no recuerdo cómo era el cuentito, porque todo tenía un cuentito.
Claro.
Bien, un abrazo para Marcelo de los Andes, en los Andes, Chile. Po, abrazo grande, carnal.
Abrazo, güey.
Y al caballo fantasma de Verazategui.
¿Qué dice, caballo?
Dice, yo no dije eso, Marcelo. Dije que a mí la Quilmes me gusta, que me queda cerca de casa,
que
paso por la puerta y les digo, no sale una y no me dan bola, pero igualmente.
Claro.
A mí todo es bienvenido.
No, claro, Verazategui está muy cerca de Quilmes.
Claro, no hay que insultar a la cerveza en ninguna de sus formas y sus marcas, dice el caballo fantasma. El caballo fantasma dice, bueno, la cuestión es que... No, pero yo no venía a hablar de eso. Yo venía, digo, para que Marcelo no se me enoje tanto, pero no, venía a hablar del sueño. Ah,
pero
cierto, que lo teníamos pendiente, pero
es
está
verdad.
Con Campanita.
Sí.
Caballo fantasma.
¿Soñó con Campanita?
No sé, pero no sé cómo es la situación de Verazategui, pero en cualquier momento, alcaldesa de Verazategui, Campanita. Ya se la conoce de memoria.
Sí.
Todos los lugares más turbios de Verazategui. un abrazo para el caballo fantasma ahí en Verazategui, Buenos Aires, Argentina, que está con Campanita. Nosotros estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Luis Armando de León, Guanajuato, por el mítico, por David Udiabagmelo, por Arafle de Ferrari, Italia, por el Osbit de Oaxaca, por Juchita de Juchitán, por el Tlalocman, por Sin, por Penny Lane, por la Casi Editora, por el Loco Pro, por el Fontanero Observador, por el Marcial Rápido y Furioso Pampeano. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo haciendo caracteres sobre una pizarra.
Órale. Así,
dibujando, hablando mandarín. Ah, como un maestro chino, güey.
Maestro chino. Sí, hoy es el día del maestro chino. Día del maestro chino. Así que a todos los maestros y maestras de la China, les enviamos un saludo grande y bueno, que tengan
al
un
día
buen
día. Maestro en China.
Maestro chino, ajá. Claro. Y, sí, y generalmente sí. Son maestros chinos. Maestro pero chino. Bueno, conocemos una amiga que estuvo de maestra en China.
Es verdad.
Sin ser china.
Entonces, feliz día.
Feliz día. Para la maestra no china que estuvo siendo maestra en China. Así que bueno, a todos los maestros en China les enviamos un feliz día al maestro. También es el día del niño en Honduras.
Sí.
El día de la niñez en Honduras. Por lo tanto, si usted tiene un niño hondureño, una niña hondureña, le dicen feliz día.
Perfecto.
O le regalan algo. No sé qué se usa en esa época. Regálele algo, señor hondureño, señora hondureña. Es el día de la infancia en Honduras. Y es el día mundial para la perversión. Interesante.
¿Cuándo? ¿Hoy?
No, hoy sí.
Okay, bueno,
no, hoy es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.
Ah, mire.
Momento en que este programa envía este mensaje. No te mates. Bueno, esto está instituido por la Organización Mundial de la Salud. En los últimos 45 años,
sí,
las tasas de suicidio han aumentado un 60% a nivel mundial. Hay un chingo de factores que tienen que ver con esto.
Obvio.
El lado gracioso del asunto es que estamos teniendo menos muertos en las guerras.
Ajá.
Así que hagan unas buenas guerras, la gente no llegaba a edad de suicidio. Pero bueno, esto lo advirtió en el 2024 el Organismo Sanitario y... está para hablar 28.000 podcasts
de los problemas,
¿no? Causas que pueden generar esta elevada tasa de suicidios.
Los días frente a los
todos los días frente
en
a
nuestras
nosotros.
Manos, sí.
Sí, pero les recomendamos no matarse porque vienen cositas, cosas interesantes que vale la pena vivir. Nada más que por chisme de última,
obvio.
¿No? Para estar ahí atento al pedo. Sí. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el Mico en Línea.
Mico en Línea.
Un abrazo grande para el querido Mico en Línea ahí en Mexicali. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.